Hoy comienza a regir la restricción vehicular para los no catalíticos, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. En una fecha en que se esperaba que también comenzara a regir para los catalíticos o algunos de ellos. Sabemos que esto se postergó, ahí hubo una suerte de cuestionamiento de parte de Contraloría, que se habría registrado un retraso en la tramitación de ese plan de descontaminación. También está el tema de del servicio de biodiversidad, que va a cambiar el modo de administrar los parques, áreas verdes, le quita funciones a CONAF. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña a esta hora de la mañana el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien saludamos. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Patricia. Álvaro, ¿cómo están?
Buenos días, ministro. Hay varios temas que se han ido acumulando desde que lo nombraron ministro, que pasó de la subsecretaría a encabezar esta cartera. Lo primero es que durante esa discusión respecto a la restricción a los catalíticos, la restricción adicional permanente, hubo mucha gente que nos escribió, que nos llamó y nos dijo, a ver, yo cambié el auto precisamente porque escuché a las autoridades decir que partía esto durante este invierno y finalmente esto ya no se va a cumplir. ¿Qué se le puede decir a todas esas personas que cambiaron el auto creyéndole al ministro, al subsecretario que escucharon en ese minuto?
Sí, bueno, se agradece el esfuerzo de haber efectivamente cambiado el auto, porque cuando un auto entra con el año 2012 en adelante, contamina 30 veces menos que aquel que salió en promedio. Por lo tanto, el acto que se hizo es muy positivo para el medio ambiente. Pero también, en definitiva, solamente va a quedar restringida esta restricción vehicular solamente a episodios críticos, es decir, solamente 3-4 veces al año, en el momento que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, el diseño de una restricción vehicular permanente que tiene un objetivo de reconversión tecnológica versus esta de este invierno que tiene que ver tomar esfuerzos adicionales cuando hay días de episodios críticos, yo creo que son enfoques distintos y cada uno va a lograr su objetivo en forma distinta. Así que por lo tanto se agradece el esfuerzo, pero lo que tenemos que tener en cuenta que hoy día no está vigente este plan nuevo, por lo tanto difícilmente lo podríamos aplicar y lo prudente era anunciar de que lo íbamos a postergar porque iba a empezar ya este gestión de episodios críticos a partir del 1 de abril.
Claro, ahora usted, ministro, dice que esto va a ser sí el próximo año, pero el próximo año va a haber otro gobierno, entonces ¿qué garantía se le puede dar a la gente ahí en ese sentido?
Esto es un decreto supremo y que tiene validez, que solamente se podría postergar una única vez, y también este decreto supremo y este plan de descontaminación no es antojadizo. La razón por la cual hicimos esta restricción vehicular es que tenemos que renovar el parque vehicular porque hay una parte que es muy sucia, y la forma de poder lograr las metas del plan de descontaminación es reducir en torno a 70% la contaminación de las fuentes móviles livianas. Este ha sido reconocido internacionalmente como una de las formas más costo efectivas de poder lograr justamente una reducción del parque, como ya lo hicimos con esta restricción que hoy día afecta a muy pocos, pero hace 20 años cuando hacíamos restricción vehicular y eximíamos los vehículos con sello verde, la mayoría eran vehículos mucho más sucios. Así que esta restricción vehicular que diseñamos esta vez se basa en la anterior, que fue igualmente exitosa para renovar el parque vehicular y así brindar un aire más limpio a los santiaguinos.
Ahora, según el senador Guido Girardi, para que este plan de descontaminación sea menos modificable, menos vulnerable a los cambios en próximas administraciones, según él esto debiera ser zanjado por ley, debiera quedar establecido mediante ese camino. ¿Qué le parece esa alternativa que él incluso está ahí impulsando en el Congreso?
Bueno, la ley que ha impulsado el senador Girardi la hemos apoyado, pero tiene unas finalidades más amplias, tiene que ver también con una restricción vehicular por congestión y por tanto de aplicación que se podría hacer en distintas ciudades de acuerdo a lo que faculta justamente esta ley que se discute. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar medidas urgentes hoy, y hoy día tenemos un decreto supremo que está para toma razón, que nos brinda las herramientas que nos da la ley base medio ambiente, que justamente nos permite tomar estas medidas para proteger la salud de las personas en el contexto del derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Así que, por lo tanto, nosotros creemos que tenemos las facultades, sin embargo, apoyamos esta medida porque también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, el caso de la congestión.
Sí, estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y en ese mismo sentido, ministro, aclarar qué fue lo que pasó que finalmente retrasa este decreto. Sabemos que está en Contraloría y el mismo Contralor criticó al Ministerio de Medio Ambiente por lo que señaló él, que se debía a un retraso en el ingreso de este plan de descontaminación a Contraloría.
Nosotros estamos haciendo una cantidad grande de planes de descontaminación. Desde que estamos en el gobierno hemos aprobado 6 y hay hoy día 5 en Contraloría para tomar razón. Generalmente demoran en torno a 5 o 6 meses para tomar razón, y nosotros ingresamos esto en el mes de diciembre. Uno hubiera querido que hubiera estado vigente, sin embargo, los trámites tienen que ser lo que se demoren, porque esto es un plan muy amplio, muy profundo. Y por tanto, cuando tengamos la toma razón, nosotros vamos a anunciar cuáles medidas van a ser las que se aplican en ese caso, y justamente lo que hemos dicho es que la restricción vehicular no entra, pero sí entra, por ejemplo, la prohibición inmediata de calefactores a leña en todo Gran Santiago, y así una serie de otras medidas para la industria, para el transporte privado, público, también camiones y la maquinaria fuera de ruta. Es decir, este plan solamente posterga en este invierno una de las 130 medidas que tenemos para proteger la salud de las personas.
Conversamos hasta ahora con el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Para cerrar este capítulo, ministro, ¿se sintió, se interpretó como un tirón de orejas el que dio el Contralor a propósito de la tramitación de esta de este plan de descontaminación? ¿Cómo lo sintieron allá? ¿Hubo hay algún tipo de respuesta que se diera a la crítica directa que hizo el Contralor?
No, al contrario, yo tengo una profunda admiración por el trabajo del Contralor. Encuentro que es un tremendo profesional que ha estado ayudando justamente a impulsar una institucionalidad ambiental mucho más fuerte muchas veces con algunos de sus dictámenes. Así que, para nada, yo creo que trabajamos mano a mano para muchos planes de descontaminación, al mismo tiempo que estamos trabajando el plan de Santiago, estamos viendo el de Valdivia, el de Huasco, el de Puchuncaví, Quintero, Concón, y pronto entrará el plan de Los Ángeles. Es decir, estamos trabajando mano a mano juntos para poder así brindar las medidas que necesita el gobierno para poder proteger la salud de las personas.
Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y dentro de los desafíos que le va a tocar enfrentar en este periodo que enfrenta ahí como titular de esa cartera, está también la creación del Servicio de Biodiversidad. Expliquemos, ministro, en qué consiste este Servicio de Biodiversidad, cuál va a ser el rol específico que va a tener, cuáles son las diferencias, por ejemplo, con las funciones que va a seguir manteniendo la CONAF, en qué va a consistir.
Sí, bueno, justamente cuando el año 2010 la presidenta promulgó la nueva institucionalidad ambiental, que creó una subsecretaría de medio ambiente, un servicio de evaluación ambiental y una superintendencia de medio ambiente que ya están operando, quedaba coja la institucionalidad ambiental porque no se había creado el Servicio Nacional el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este servicio lo que hace es brindar al Ministerio de Medio Ambiente las herramientas para proteger la biodiversidad y administrar también las áreas protegidas en un periodo de 3 años, y justamente también es parte de una reforma importante de lo que es CONAF, que también junto con el Servicio Nacional Forestal va a tener esas competencias de la protección de la biodiversidad, una en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y el SERNAFOR, el Servicio Nacional Forestal, dentro del Ministerio de Agricultura, cuyas finalidades serán proteger uno el medio ambiente y otro proteger las actividades forestales y también el combate a incendios forestales. Es decir, es la creación de dos servicios que modernizan la gestión ambiental en cuanto a biodiversidad y bosque.
Sí, ahora en ese sentido, ministro Marcelo Mena, hay mucha gente que se pregunta cuáles van a ser las verdaderas atribuciones frente a una emergencia, frente a una catástrofe. Ya supimos y vimos lo que ocurrió durante este verano, toda la discusión que hubo a propósito de la utilización de grandes aviones. En ese sentido, ¿viene acompañada esta nueva institucionalidad de mayores recursos, por ejemplo, en este punto que fue tan central y tan sensible para la gente, que en algún minuto cuando se veía que los incendios avanzaban, y todo el debate que se vio respecto a la negativa inicial de la CONAF, de que finalmente llegaran estos superaviones, hay ahí un presupuesto especial, una mirada, una autocrítica de lo que se hizo en el verano?
El Servicio Nacional Forestal ha estado dentro del programa de gobierno desde el día 1 y ha sido una prioridad para la presidenta Chelé promulgar este servicio. Hay consideraciones con respecto al uso suelo durante la creación del mismo servicio de Nacional Forestal, que tiene por objeto tener una mayor planificación territorial, de manera que los bosques no estén muchas veces tan cerca de algunas actividades económicas que podrían ser contradictorias o peligrosas. Por ejemplo, este último incendio, había un relleno sanitario que estaba muy cercano al incendio y estuvo cerca de poder incendiarse. Entonces, claramente hay que tener consideraciones en torno a la planificación territorial. Esas son las tipos de modificaciones que se incorporan dentro de este proyecto de ley para el Servicio Nacional Forestal. Sin embargo, también dotar directamente y más ampliamente lo que tiene que ver con el combate de incendios forestales. Ahora, yo quiero decir que el trabajo de tanto de CONAF, ONEMI, este último verano mostró ser efectivo en el sentido que se enfrentó a una ola de calor histórica y con incendio forestal de dimensiones también bastante épicas, y aún así los impactos económicos y sociales que hubo fueron muy reducidos en comparación con otros incendios de capacidad similar en otros hemisferios. Es decir, creo que se trabajó bien y efectivamente el enfoque que llevó CONAF fue el apropiado y oportuno. Esto lo he escuchado y conversado también posteriormente con personas que estuvieron combatiendo el incendio, en donde efectivamente el corazón del trabajo se llevó a cabo por brigadistas, voluntarios y también de CONAF, y justamente los incendios de los aviones y los helicópteros fueron un apoyo. Sin embargo, la verdadera trinchera se lleva a cabo en la superficie, con el combate mano a mano por parte de los brigadistas, a quienes agradecemos por su esfuerzo histórico este último verano.
Claro, sí. En general, ministro, estamos hablando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Las críticas más bien apuntan hacia el director de CONAF, especialmente lo que se refiere a cuando se comparaban las opiniones que él daba sobre esta ayuda de estos grandes aviones antes de que arribaran a nuestro país, y el cambio que finalmente tiene cuando ya llegan y empiezan a colaborar con todo el combate del fuego. ¿No perdió también algo de confianza en la ciudadanía este organismo a raíz puntualmente, no de sus brigadistas, sino del rol que tiene el director de CONAF?
Yo diría que se vio enfrascado en una polémica que fue un poco artificial, en el sentido de que posteriormente, cuando vino los expertos de Europa para poder analizar el balance de cómo fue la reacción por parte del gobierno de Chile en torno a los incendios forestales, se demostró que el enfoque había sido apropiado. Efectivamente, los grandes aviones ayudan, sin embargo, el verdadero combate se da en superficie, y también incluso con la frecuencia que pueden dar, por ejemplo, helicópteros de menor tamaño, aviones de menor tamaño que son capaces de poder ir más directamente hacia donde están los incendios. Entonces, en frío, yo creo que el trabajo de CONAF fue muy oportuno, y sin haber trabajado tan bien con ONEMI y con las intendencias regionales, el efecto habría sido mucho mayor y el impacto que hubo fue menor en comparación con el inmenso desafío que causaban las malas condiciones ambientales y atmosféricas para estos incendios.
¿Sabe qué nos preguntan, ministro? Estamos con Marcelo Mena, el ministro del Medio Ambiente. Nos escribe Evaristo Reyes. ¿Qué pasa con la parte que le toca al SAG, la protección del medio ambiente, ley de caza, por ejemplo, con esta nueva institucionalidad?
Bueno, muchas de las competencias de SAG, de otros servicios como Cernapesca, dentro de todo, van a ser pasar centralizado dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que ocurre es que hoy día tenemos una institucionalidad en torno a la biodiversidad que está muy dispersa dentro de varios servicios. Es importante tener la claridad en un servicio que sea capaz de poder tener las herramientas para proteger la biodiversidad efectivamente, con incluso un fondo de protección a la biodiversidad que permita efectivamente proteger esta, tanto dentro de áreas protegidas como fuera de esta. Por tanto, nosotros pensamos que esta tiene que ver absolutamente con las recomendaciones de la OSD también, para centralizar y fortalecer las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en torno a la protección de la biodiversidad.
Si permite esto, ministro, también empoderar o darle un rol más amplio al Ministerio de Medio Ambiente, todos estos cambios, lo digo pensando, por ejemplo, cuando se dio todo el problema de la marea roja en el sur de nuestro país, veíamos ahí liderando el conflicto y buscando soluciones al problema al Ministerio de Economía, cuando uno pensaría también que Medio Ambiente tenía mucho más que decir en ese problema puntual.
Bueno, en general nos damos cuenta que hoy día los desafíos que se están dando son transversales y están causando impacto, por ejemplo, el tema del cambio climático, que afectan directamente el quehacer económico de muchos sectores, incluido la acuicultura y pesca. Sin embargo, si bien vamos a tener más herramientas para la protección, hoy día lo que vemos como un valor es que los mismos sectores vayan reconociendo estos desafíos como el cambio climático en sus decisiones. Entonces, de alguna forma, cambio climatizar la política pública, que se tenga en cuenta, por ejemplo, el problema del cambio climático en diseño de infraestructura, en planificación de hospitales, planificación en torno a respuesta de enfermedades infecciosas, en torno a la marea roja misma, que fue mucho más potente por la alta temperatura. Es decir, si bien nosotros vamos a tener mucho más herramientas y competencias, creemos también que lo más sano y lo mejor y más efectivo tiene que ser que los mismos sectores tomen estos temas como propios, porque son realidades que son incuestionables en torno a los desafíos que nos trae el cambio climático y otros problemas ambientales.
Finalmente, ministro Marcelo Mena, recordar que está, en qué etapa está lo del proyecto Minera Dominga, con toda la polémica adyacente que ha tenido este proyecto. ¿Cuándo debería haber el Consejo de Ministros? ¿Cuándo debería ya tener una definición si es que se confirma o se rechaza lo que decretó la Comisión Regional ahí a partir de este proyecto?
Bueno, el 20 de marzo, cuando asumí como ministro, justamente ese día fue notificada la empresa de la resolución de calificación ambiental. Desde entonces tendrá 30 días hábiles para poder presentar su reclamación, si es que lo ve pertinente, y en ese entonces el comité de ministros deberá tener un tiempo de 60 días hábiles para poder fallar en torno a eso. Nosotros tenemos que fallar con independencia y con atenido estrictamente a lo que es la institucionalidad ambiental. Por lo tanto, cuando llegue el momento, nosotros revisaremos los antecedentes y fallaremos en virtud de esos antecedentes.
Ya, pero más o menos, ¿cuándo debería ser eso? ¿De acuerdo a esos plazos que usted da?
Calculando, si mínimo será segundo semestre, y en torno a, depende de qué materias se reclaman, pero va a ser el segundo semestre, en cuya fecha precisa no tengo a la vista. Sin embargo, en este momento estaremos dispuestos a aplicar irrestrictamente lo que es la institucionalidad ambiental.
Sí, y en un último tema, ministro, estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Sabemos que, bueno, nuestro país, en general, gran parte de los países, han ido asumiendo compromisos a lo largo del tiempo para reducir las emisiones contaminantes, para poder tratar de contener lo que dice relación con el calentamiento global. Sin embargo, hemos visto ahí que el presidente de Estados Unidos ha ido tomando un giro contra este tipo de compromisos, incluso está desmantelando la política ambiental del presidente anterior, Barack Obama, contra el cambio climático. ¿Cuánto puede afectar que una potencia mundial como es Estados Unidos vaya tomando este rumbo en este tipo de materias?
Lo importante es que casi todos los países, de hecho, del mundo han firmado, y algunos y la mayoría han ratificado ya este acuerdo de París, que le puso fecha de expiración a los combustibles fósiles. Desde entonces hemos visto que las economías del mundo se han ido descarbonizando, incluso las de Estados Unidos, previo a justamente estos compromisos. Tiene que ver hoy día con que contaminar menos muchas veces cuesta menos. Por tanto, más allá de las intenciones de un país en particular de poder retrotraer compromisos ambientales, hoy día nadie puede dudar que las energías renovables simplemente son más baratas, y por tanto estas intenciones se contradicen con el hecho de que hoy día las tecnologías climáticas sean más competitivas que las tecnologías convencionales. Por tanto, pensamos que a pesar de los esfuerzos de algunos países de poder justamente no tener acción climática, hay más de 192 países que sí están dispuestos y van a justamente comprometerse con mayor fuerza, como ya lo ha demostrado China, como ya lo ha demostrado la Comunidad Europea, y en el caso de Chile nosotros seguimos firmes con nuestro compromiso que ha brindado energía limpia y barata para el país.
Muy bien, pues le queremos agradecer al ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, por conversar con nosotros aquí en Mañana. Será otro día en concierto. Gracias, ministro.
Muchas gracias. Hasta luego.